foro de la inversión en Capital Intereconomía.
Bueno, del segmento de las pequeñas y medianas compañías vamos a mirar el mercado con un enfoque más amplio y con una gestión profesional, la de los gestores que están al frente de Finaccess Value. Me acompaña David Ardura. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, buenos días.
David Ardura es director de inversiones de Finaccess Value. Hoy tenemos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mañana lo más probable es que no haya cambios en política monetaria, ¿no?
Sí, sí, seguro. Al final es la primera reunión de Credit Wars. El mercado descuenta que se mantengan los tipos en la horquilla del 3,5 o 3,75. Y quizás lo importante es el mensaje, porque es su primera comparecencia y tenemos que ver un poco cómo comunica, qué cambios va a haber, también incluso en la propia comunicación. Bueno, sería interesante, pero sobre todo desde el punto de vista más cualitativo, más de mensaje que de el movimiento de los tipos.
Aquí en Europa hemos tenido este mismo mes la primera subida de tipos de interés en 3 años, en 25 puntos básicos al 2,25%, y el mercado descuenta o descontaba que iba a haber al menos otra subida más antes de que termine el año. ¿Este escenario podría cambiar si el petróleo sigue bajando porque la guerra se ha terminado en Irán?
Sí, sí, efectivamente. Ten en cuenta que al final estamos hablando de un problema de oferta, no es un problema de demanda, simplemente es que hemos tenido un shock de oferta muy importante por la guerra de Irán. Si el petróleo continúa bajando y realmente es difícil que vuelva a los niveles que teníamos antes porque ha habido una destrucción de capacidad productiva, se tienen que reponer los inventarios, las cosas no se arreglan de un día para otro, pero dependiendo de cómo rápido se normalice la situación, pues al Banco Central Europeo le das más argumentos para no acometer esa subida de tipos, porque recordemos que no es un problema de que la economía se haya sobrecalentado o que la demanda esté disparada, sino todo lo contrario, al final es un problema de oferta. Si el problema de oferta se soluciona de una manera relativamente rápida, aunque no va a ser sencillo, pues no hay argumentos para ejecutar esa subida de tipos. Y el mercado ahora te está descontando que con una probabilidad alta tengamos esa subida en octubre, pero dependerá mucho de la evolución de las expectativas de inflación.
En este escenario donde hay la visibilidad no es completa en torno a los movimientos de tipos de interés, donde estamos viendo volatilidad sobre todo los tramos más largos dentro de la renta fija, preocupación por el alto endeudamiento de los gobiernos, ¿lo mejor para el ahorrador conservador son los tramos cortos de la curva, los plazos más cortitos?
Bueno, depende de qué curva. Si hablamos de la curva americana, indudablemente sí, porque el problema del déficit y del endeudamiento no cambia con la guerra de Irán. Estaba antes de la guerra y seguirá después. Y eso hace que los tramos largos estén más tensionados. En los tramos largos en Europa quizás no tienes ese problema de déficit ni de endeudamiento, sobre todo en curvas como la alemana. Pero sí que es verdad que tienes una incertidumbre grande con todo ese tema de cuándo normalizaremos la inflación y demás, ¿no? Y no podemos olvidar algo que has dicho, que es ahorrador, conservador, inversor conservador, que no debería estar asumiendo esos riesgos tan a largo plazo. Y quizás ahí, aprovechando esa subida de tipos que ha tenido la curva en los tramos cortos, descontando las subidas de tipos del BCE, aunque luego no tengan lugar o tengan lugar en menor medida de la que esperábamos, pues sí que eso abre una oportunidad para ese inversor más conservador.
¿Cómo trabajáis vosotros la renta fija, la parte más conservadora?
Pues la parte más conservadora a través de Finaccess Renta Fija a Corto Plazo, que es un fondo con una duración muy cortita, estamos hablando de una duración de 0,5 años, y ahí lo utilizamos sobre todo lo que es la renta fija privada y los pagarés. Entonces, a partir de ahí, pues creamos una cartera que te da algo siempre más que la letra de referencia, la letra de 6 meses, y intentamos generar esa rentabilidad extra, que al final, desde el punto de vista del ahorrador, del inversor conservador, es muy interesante porque es un producto con una volatilidad muy baja y lo que hacemos es pues crear esa cartera con poca volatilidad, pero con una rentabilidad que excede por bastante la rentabilidad que te da el activo libre de riesgo, lo que sería la letra.
Cuéntame, ¿qué rentabilidad lleváis acumulada este ejercicio y en los 2 últimos años?
Pues ahora mismo llevamos un 0,92 en el año, el año pasado dimos como un 2,57 y el anterior dimos casi un 4%. Entonces, al final, vamos moviéndonos un poco con la curva de tipos, evidentemente, pero siempre intentamos generar ese diferencial que te da la renta fija corporativa, la renta fija privada, que te da sobre la letra, y siempre de esa manera pues estamos dando rentabilidades superiores a lo que es la curva de tipos, que al final de eso se trata este producto.
¿Veis apetito por parte del ahorrador español, de vuestros clientes, por este tipo de activo, por renta fija muy corto plazo, muy conservadora?
Sí, seguimos viendo mucho apetito por esto. No podemos olvidar que el inversor español en gran medida es conservador. De hecho, ahora con el repunte de las rentabilidades, pues las letras se han vuelto a poner un poco de moda. Pero sí que vemos que ese inversor pues busca esos rendimientos que son de alguna manera con muy poca volatilidad y que le dan mucha estabilidad también para planificar no solo sus inversiones, sino también su día a día. Es decir, al final necesita ese producto que te vaya dando un poquito cada día y puedas disponer de él con una liquidez prácticamente inmediata, pero pues todo eso es lo que necesita el inversor conservador.
Incluso para el ahorrador más audaz, siempre es necesario estar diversificado y tener parte de la cartera en vehículos que le aporten una gran liquidez.
Sí, siempre la liquidez siempre es un activo necesario, pero la liquidez remunerada, la liquidez que al final te compense estar en liquidez. Nosotros insistimos mucho en eso. Al final, todo activo o toda posición de tu cartera tiene que tener una cierta remuneración. Y no siempre tienes motivos o tienes argumentos para estar invertido, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener esas posiciones de liquidez para buscar oportunidades, para aprovechar el momento de mercado que mejor consideres, pero que tienen que tener algo que te dé una rentabilidad a cambio, ¿no? Al final, que no te dé rentabilidad no te aporta nada.
Comenzábamos hablando de los tipos de interés y de la política monetaria, de los bancos centrales, de qué podrían decir y qué podrían comunicar en las próximas reuniones. Pero más allá de los tipos, ¿qué os preocupa? ¿En qué estáis ahora mismo mirando al mercado? ¿Petróleo, inflación, guerras? O sea, ¿dónde está la clave para entender o para intentar visibilizar el futuro más cercano?
Bueno, son muchos factores. Lo que hemos vivido en los últimos dos meses, a lo mejor en renta variable no se ha vivido tanto o no se ha notado tanto, pero en la parte de renta fija hemos observado el mundo o hemos analizado el mundo a través de términos de inflación. Es decir, al final la primera variable que saltó para arriba con la guerra fueron las expectativas de inflación a un año, los swaps, y a partir de ahí se movieron las curvas de tipos, el resto de activos, la cadena de activos se ajustó a eso. Pero hay una variable que también es muy importante y que está condicionando mucho los mercados, que es quizás más por la parte de renta variable, que es todas esas expectativas que están desatando sobre la IA, sobre el incremento de productividad, unas valoraciones que en muchos casos no parecen tener sentido, pero las compañías siguen subiendo, y eso pues ha condicionado un poco también los mercados, de manera que te ha dado como dos lecturas: una lectura más pesimista o quizás más realista por la parte de renta fija, y una lectura más optimista por la parte del crédito y la parte de renta variable, que están descontando pues un mundo con un incremento de productividad notable y con un crecimiento de beneficios muy alto de manera casi continuada. Y quizás pues bueno, esa dicotomía entre los dos activos pues creo que ha marcado todos estos meses y que posiblemente seguiremos viendo en los próximos.
David, para terminar, recuérdame el nombre del fondo, rentabilidad esperada y volatilidad.
Pues Finacces de renta fija a corto plazo, rentabilidad esperada ahora tiene una rentabilidad interna bruta que está en torno al 2,93 a cierre del mes pasado, a cierre de mayo. Podemos estar hablando de una rentabilidad neta en torno al 2,53-2,52 y la volatilidad pues estamos hablando de 0,14-0,15, incluso en los peores momentos de volatilidad de la renta fija el fondo se ha mantenido muy muy estable.
Muy bien, pues David Ardura desde Finacces Value, gracias y hasta la próxima. Buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias, adiós.